Empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
En punto de la mañana, a lo mejor se está usted levantando ahora o a lo mejor está a punto de salir de casa. Este es el sonido que va a escuchar en muchos puntos de las islas. Llueve, esta lluvia es concretamente de Aría. Esto en el Valle de Temis está cayendo con esa fuerza, con esa alegría, y con esa alegría hay que recibirlo, además en una isla que está en emergencia hídrica como es Lanzarote, y en definitiva en cualquiera de las Canarias, que sí, que ya estamos un poco cansados de lluvia, que han venido muchas, que ya tendría la primavera que entrar más soleada, pero bueno, que luego nos quejaremos cuando empiece la sequía y que aquí en Canarias tenemos más problemas de esto, de lo segundo, que del exceso de lluvias, así que este año, que parece extraordinario, hay que aprovecharlo y recibirla con alegría. Miren, hemos hablado de esa conferencia sectorial de infancia y adolescencia que finalmente no se celebró porque se levantaron de la silla las comunidades representadas por el Partido Popular, salvo Ceuta y Canarias, donde también Partido Popular forma parte del gobierno. Bueno, esto es un nuevo episodio de bronca entre el Estado y las comunidades autónomas. Lo que pasa es que, claro, es una bronca con un asunto capital para Canarias, y ahí Canarias ha decidido mantenerse en esa mesa, aunque al final por falta de quórum no se celebró, y también, aunque nos dice la consejera, nos ha dicho esta mañana Candelaria Delgado, tampoco se iba a aprobar ningún asunto de enjundia más allá de trasladar información sobre si se mantiene la contingencia y qué requisitos se van a exigir para que se mantenga la situación de contingencia en las islas o en las comunidades afectadas. Las islas están entre ellas. Además, insisten que el reparto no se va a detener, el reparto de los menores, por mucho que se opongan algunas comunidades, y que el próximo año se va a reevaluar la situación migratoria.
Que seguimos en esa contingencia migratoria. Cuando Canarias baje de esa contingencia migratoria, o ya para el año que viene, pues ya se verá qué solución se da a todo esto, qué solución vamos tramitando por el camino para solucionar este tema. O puede ser que esa contingencia el año que viene no la tenga Canarias y lo tengan las Islas Baleares o Andalucía.
Nos ha llamado la atención también la detención de un médico de nombre Rigoberto, de iniciales FM, de apellidos, en Las Palmas de Gran Canaria, después de recibir la docena de denuncias de mujeres que aseguraban que habían sufrido ataques de carácter sexual durante sus consultas, con tocamientos inapropiados principalmente. Había sido absuelta esta persona de una denuncia hacía muy pocos meses. Le siguieron 4 denuncias más y ahora ya va por una docena. El juzgado ha decidido inhabilitar a estas personas, pero nosotros nos hemos preguntado por cómo se trata este tipo de asuntos y nos lo hemos planteado con Carmen Flores, del Defensor del Paciente.
Por favor, en cuanto pase una cosa de estas, primero por escrito, reclamación, que quede constancia de ello. Y segundo, por favor, a las comunidades autónomas, creo que Murcia lo va a hacer y me parece fantástico. Vamos a poner en práctica las cámaras. Y si hay una denuncia, directamente al juez, no lo va a ver absolutamente nadie.
Llueve en Lanzarote, llueve en el Valle de la Orotava, nos dice Victorino, que nos muestra una fotografía de esa lluvia que está llenando los baldes, incluso, que se ven en la foto. Una alegría, que enseguida comentamos junto a otros asuntos con Marino Aldoán y Antonio Alarcón, nuestra tertulia.
COPE Canarias, estar informado.
1, 2, 3, go.
En Disa y Shell, tu confianza tiene premio. Cada vez que repostes en una de nuestras estaciones de servicio, conseguirás automáticamente hasta 10 euros para tu próxima visita, acumulables a tus descuentos de siempre. Solo tienes que utilizar la aplicación Mi Energía Disa. Disa, siente nuestra energía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales, con más de 1000 referencias, te ofrecemos. ofrecemos mil y un motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
Empresas que madrugan, que innovan, que exportan, que crean empleo aquí. En Caja 7 conocemos la realidad de las empresas canarias y trabajamos para que puedan centrarse en lo mejor que saben hacer, impulsar el futuro de Canarias. Descubre todos nuestros servicios en caja7.com/empresas.
Hay sentimientos que son muy nuestros, por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos mesa de tertulia. ¿Qué tal, Antonio Alarcón? Buenos días.
Buenos días. Buenos días y lluviosos días, efectivamente.
Me has venido medio mojado y todo.
Me he venido mojado porque, primero, atasco impresentable, que habrá que hablar más veces del atasco, esto no puede ser. Y segundo, no hay taxis y, bueno, es un tema y me he mojado un poquito. Gracias a Dios que venía con una especie de abrigo.
Te veo bien abrigado.
Sí, es que...
Espero que esté a buen recaudo Marino Aldoán. ¿Qué tal, Marino? Buenos días.
Saludos cordiales, Roberto y Antonio y oyentes. Buenos días. Nosotros aquí en vecindario, afortunadamente, no llueve, hay el clima canario de siempre.
Bueno, en todo caso, si se trata de mojarse, este espacio, esta mesa de diálogo es la adecuada, ¿eh?
Sí, porque además salimos después sequitos y sin riesgo.
No sé yo sin riesgo, pero sequitos seguro que sí. Oigan, pongo sobre la mesa esta sectorial que no se llegó a celebrar en torno a los menores migrantes. A ver, yo creo que esto es una mala noticia para Canarias, sea quien sea quien convoque, sea quien sea quien se levante de la mesa, sea cual sea el debate político que se parta de cualquier en cualquier momento. Y al final Canarias sí que se ha sentado ahí, ojo, teniendo también un gobierno del Partido Popular detrás. ¿Ustedes cómo lo ven esto? A ver, Marino.
Lógicamente me parece un gesto de insolidaridad que no es nuevo, porque las comunidades del Partido Popular desde hace un año se vienen negando absolutamente a ser solidarias con Canarias en la redistribución de los menores no acompañados que han llegado a nuestra tierra. Por tanto, resulta incomprensible que un gobierno en el que está el Partido Popular no haya sido capaz de convencer a sus compañeros de las 10 comunidades que se han levantado, repito, de una manera insolidaria, bueno, y hasta yo diría malcriada, de una mesa donde se va a hablar de menores que están en situación de desamparo.
Bueno,
por tanto, yo no entiendo ni la reacción ni la respuesta al planteamiento del Partido Popular de Canarias.
Bueno, yo creo que, vamos a ver, primero, nosotros no estamos, cuando digo nosotros, digo el partido, y en este momento estoy de baja de militancia, y quiero decirlo, porque estoy en la Diputación del Común y intento respetar al 100%. A veces cuesta, porque separarte no es fácil. Segundo, lo que estamos en contra era de la forma del reparto, no del reparto. La forma del reparto en donde Cataluña y el País Vasco se quedaban fuera en la forma de obtener o no obtener...
No se quedan fuera, Antonio.
No, escucha, digo cuando empezamos con esta problemática terrible. Canarias, sin duda, es uno de los puntos más problemáticos de nuestro país y efectivamente necesita medidas especiales. Pero nosotros lo que estábamos en contra, cuando digo nosotros, digo el Partido Popular a nivel nacional, estaba en contra de la forma del reparto. Y por cierto, en el orden del día no había ninguno de estos puntos importantes. No había ninguno de estos puntos importantes y si quiere se puede ratificar por la propia consejera nuestra. Y yo creo que hay que seguir con el reparto de menores no acompañados, que Canarias es el número uno, No, ni Andalucía, ni Mallorca, ni Baleares. Y ese tema va a seguir. Y en segundo lugar, el tema de la migración, habrá que tomar medidas solidarias colectivas.
Por apuntar datos, la consejera nos ha dicho que la reunión era meramente informativa, eso es cierto, bueno, que no se iba a aprobar nada en principio. Y también es cierto que Canarias forma parte de uno de los gobiernos del PP, ¿no? Si lo tenemos así, y se mantuvo en la mesa, Marino, ¿eh? O sea, no todas las comunidades, y la de Ceuta también.
Sí, a mí, sinceramente, yo cuando hablo aquí, no me estoy refiriendo a Antonio, que tengo un máximo respeto, y me estoy refiriendo a la postura del Partido Popular, que yo sé que en este momento lo representa, porque dignamente, al estar en la diputación, el diputado del Común, pues no está militando. Pero a mí el plantear la excusa de que Cataluña y Euskadi tienen una expresión distinta es como alargar el problema, porque los menores siguen estando en Canarias.
Claro.
A Canarias eso no me vale, me suena a una excusa absoluta. Usted recoja los que proporcionalmente le corresponde y siga usted exigiendo que se modifique el criterio o la redistribución.
No, cuando uno habla de política de Estado, que no es de Estado, sino de gobierno, el Estado somos todos y el gobierno es una parte concreta nada más, hay que hablar con la misma, yo creo que debemos hablar con el mismo tono a todos los mismos y a la vez. Esto es como el reparto de la cantidad de dinero que necesita cada comunidad autónoma. No, es que Cataluña va a tener la parte, pero un momento, vamos a hablar a todos iguales. Canarias, que está cogobernando el Partido Popular aquí, tiene una postura y la ha mantenido.
Mientras tanto, Canarias mantiene la gestión de, en aquel momento, afortunadamente el tema ha mejorado porque ha habido una redistribución, en contra de la posición del Partido Popular de 1.200 menores, y mientras Canarias mantiene una situación excepcional.
No, vamos a ver.
¿Qué solidaridad es esa?
No, la solidaridad es global, debe de ser nacional. Y dejar no darle valor, Marino, no darle valor a que dos comunidades autónomas importantes e históricas de nuestro querido país no estén y no quieran y estén aparte, creo que es minimizar el problema. Y Canarias, el gobierno canario actual sigue con la postura.
Es un pretexto. La señora Ayuso no quiere ni un menor, aunque en Cataluña haya 3.000.
No, pero eso, yo conozco muy bien Madrid, no sé, calculo que
yo
tú también.
Que
no, seguro. Oye, seguro que sí, yo lo digo.
Claro.
Yo lo quiero decir.
Pero no,
Madrid, cosas, Madrid en estos momentos es la comunidad autónoma que más menores tiene en estos momentos.
No, vamos a ver.
Numéricamente.
En estos momentos, Cataluña
no los quiere.
Cuando se plantea el problema, porque para descubrir que estamos hablando de un pretexto insolidario del Partido Popular.
Bueno, una lectura personal tuya esa.
Claro, es mi valoración, estoy hablando
de
eso.
No, bueno que no, pero yo te lo quiero decir en antena.
Mi valoración. Entonces, lo que quiero decir es que el Partido Popular, que gobierna en Canarias, es incapaz de decirle a Madrid, de decirle a Castilla y León, de decirle a Galicia, oiga, ayúdenos a compartir esta situación en la que los principales perjudicados son los menores.
Lo ha dicho Castellano perfecto, lo ha dicho Castellano en el foro adecuado, y dos comunidades autónomas se han salido del margen, se han salido de la normativa general y no pasa nada. Y además un sitio donde posible le corresponda por el nivel de riqueza, etcétera, más que ninguno.
Pero
y
que no los hay, tienen, pero no diga Antonio. Es que encima no es cierto, porque los tienen.
No.
Porque empezaron a recoger menores antes que el resto.
Contabiliza
en este momento los menores que están en Cataluña y en el País Vasco. El País Vasco ha tenido una actitud absolutamente solidaria con Canarias desde el primer momento. Usar ese pretexto es ofensivo.
Yo no sé si tú tienes enlace directo de lo que han negociado. Yo tengo alguno. Creo que no es así. Lo que está claro es que esta reunión que se ha celebrado no se iba a tocar este tema, el orden del día no había ningún punto importante, la consejera del ramo responsable de este gobierno en Canarias lo ha dicho claro, acabo de una declaración otra vez aquí reproducida en la COPE, luego es evidente que es así. Si alguien
como dicen los latinos a fortiori, si en un tema
dicen otros que tú no estás en medio de ellos.
Si no era grave, se levanta. Tú imagínate si se fuera a repartir con los que se están oponiendo y boicoteando desde hace año y medio.
No, aquí no estamos boicoteando. Sino que se está siendo responsable de lo que está ocurriendo en Canarias, que somos peculiares porque tenemos el nivel máximo de inmigración ilegal. Está claro.
No, ahí, el Partido Popular está de perfil, porque quien está gestionando eso en este momento es Coalición Canaria, no es el Partido Popular.
Pero cuando el Partido Popular sale a la península... ¿En qué quedamos? ¿Estamos en el gobierno juntos o no? ¿En qué?
Sí, sí, pero es que no convence a nadie.
Estamos por una cosa sí, otra no. Vamos, este gobierno está muy compacto, este gobierno tiene un plan Canaria muy compacto, este gobierno demuestra sistemáticamente que está compacto, que Coalición Canaria y el Partido Popular tienen un pacto por escrito que se está cumpliendo escrupulosamente, que hay un plan canario colectivo, que en el tema de la migración van a seguir luchando en Canarias para que los menores no acompañados tengan una solución clara, que mientras ocurre esa solución clara, seria, con un orden del día correcto, con un plan nacional de Estado, como decía nuestro moderador, de Estado, no de gobierno, están ahí respondiendo,
Antonio,
sistemáticamente.
Llegan antes los americanos otra vez a la luna, que el Partido Popular del Estado sea solidario con Canarias.
¿Cómo
dándole vueltas a la tortilla?
Al margen, yo no le doy ninguna.
Margen de esto, miren, hay una cuestión que, claro, bueno, al margen de quien se oponga o no, hoy publica ABC que hay unos 1.170 niños que esperando que se les trasladase, esperando que el gobierno los reubicase, pues han cumplido la mayoría de edad. Claro, de un día para otro tienen pasan de ser menores a ser mayores de edad, pero bueno, pero un niño de 17 que pasa a tener 18, claro, la diferencia ahí no es claro, tanta, y sin embargo quedan fuera de digamos del sistema y por la supervisión de
estamos
gobierno.
Teniendo problemas importantes porque no han puesto la maquinaria adecuada el gobierno, no el Estado, para la determinación del carpo y las radiografías especiales, aunque se ha comprado un aparato nuevo para averiguar qué edad tienen de verdad y adelantarse a que muchos cientos a la vez se pasen de menor de edad a mayor de edad, que por cierto, eso también habrá que revisarlo, incluido a la gente que no es emigrante, que es que eso mayor o menor de edad, eso de 18 ha cambiado.
Pero que no se hace un seguimiento, ¿no?
No se hace un seguimiento.
Aquí hay otro problema, ¿no? Porque alguien parte de tener un seguimiento, de estar más o menos un acompañamiento, de repente de un día para otro... O fíjate, si ya han salido y ni siquiera han sido derivados a ninguna comunidad, pues se quedan un poco ahí a mitad de su mitad de su trayecto vital. No sé cómo establecerlo, pero entiendo, me puedo hacer a la idea, Marino, perfectamente, de la situación confusa en la que se puede encontrar uno de estos jóvenes.
Y ahí hay que actuar inmediatamente porque si se trabaja a nivel de formación, de enseñarle a hablar español, de integrarse en nuestra cultura canaria. Si se ayuda en todo eso, la integración es muy beneficiosa. Y hay muchos sectores en Canarias que están compartiendo la vida con estas personas inmigrantes y que están incluso, yo diría, beneficiándose. Estoy pensando en la cantidad de familias que están aprovechando y utilizando a personas inmigrantes para los cuidados de personas mayores o de personas con discapacidad. Eso es un elemento muy, muy provechoso. Ahora, lo que es fundamental es que haya recursos. Lo que no puede ser es que los chicos y las chicas estén atendidos en los centros de menores hasta los 18 años y al día siguiente de esa mayoría de edad decretada por un juez, pues nos encontremos que están en la calle y sin tarea. Sí, eso es lo que no puede ser.
Por eso acabo de decir que uno no tiene 18 años hoy y mañana tiene 17 hoy y mañana no. Eso se puede prevenir con un año de antelación. La determinación de los huesos del carpo en la mano, con aparatos adecuados, que hay cola, no se está haciendo, se puede prevenir. Aquí hay un grupo de personas etiquetadas de ciudadanos inmigrantes ilegales, menores, que va a cumplir 18 años, que con la ley actual pasan a la calle, porque hay que decirlo así, pasan a la calle sin ningún tipo de control, van a pasar 1.000 o van a pasar 100. Lo que sí ha hecho el gobierno autónomo canario es hacerse responsable día a día con el presupuesto propio de Canarias a que los menores sean atendidos siempre y con un coste económico enorme del presupuesto nuestro. Cuando digo nuestro, digo el que corresponde como ciudadano
a nivel
canario.
Escolar, experiencia de integración, de convivencia. Magnífica el que habla de una sociedad madura como la nuestra, y yo ayer en la reunión preparatoria de la visita del Papa, en nombre del Cabildo de Gran Canaria, valoraba y agradecía que ojalá todas las comunidades, de lo que estábamos hablando al principio de esta tertulia, asumieran el mensaje del Papa, que viene precisamente a Canarias con un mensaje claro de, primero, de agradecimiento a la sociedad canaria por cómo se ha comportado con el tema de la inmigración en los momentos duros, y en segundo lugar, para que, desde una perspectiva humanista y cristiana, entendamos que son personas antes que nada.
Bueno, eso lo tenemos muy claro, la gente bien decida, que la mayoría de la gente...
Yo voy a mandarles el vídeo a las 10 comunidades que se levantan continuamente de la mesa
menores. Por cierto, en Cataluña la inmigración exige el catalán. En estos momentos es la última normativa que han sacado.
Como tiene que ser.
Catalán.
¿Y yo quiero que los canarios hablen, que los inmigrantes en Canarias hablen canario?
Yo hablo canario, pero yo hablo castellano, yo hablo español.
También.
No me tienen que traducir. No, por Dios, querido compañero. No es lo mismo. A ver si vas a tratar tú con ese problema de andaluz, que andaluz no se entiende. No. El canario es castellano puro. Por cierto, muy puro, muy bonito, con un ritmo precioso.
Claro,
donde la gaveta es gaveta, no es cajón.
Cultura,
donde la gaveta es gaveta. No, en Cataluña existe catalán.
En Cataluña,
escucha, Cataluña, que es parte de España por ahora, que es y mayoritariamente las últimas votaciones son mayoritariamente de España, exigen, deberían exigir que sepan castellano y también catalán, castellano y también catalán. En España nos entendemos todos en un idioma, que es hablar catalán, hablar español, que es precioso. Con acento canario, con acento andaluz,
si
con acento
asturiano.
Y eso, ahí se está exigiendo que no es solidario, que no hablan castellano, sino que hablan catalán. Y si el chico ese sale de Cataluña y se va a Madrid,
Cataluña,
no lo entiende
nadie. Y hablan las dos cosas, hombre. No creemos ese problema, que el Partido Popular está trabado con eso.
No, yo no estoy trabado, pero ¿cómo es que está trabado?
Hablan las dos cosas, pero, con una naturalidad absoluta.
Pero no las dos cosas. Primero aprender una. Es que yo no sé si ustedes... hay fallo escolar en España, incluido con los canarios, con los españoles. Y primero aprendemos el idioma que nos une a todos. A todos. Uno de los idiomas más importantes del mundo.
Primero el idioma materno.
El idioma
primero
materno
idioma
de los
materno.
Inmigrante ilegal no tiene que ver nada con el catalán. No es materno.
Niños,
no es materno. El idioma será francés, liberiano, etcétera.
Si un inmigrante va a trabajar o a vivir en un centro que está en Girona, y resulta que el 95% de niños y niñas están hablando en catalán, pues ese niño aprenderá catalán, que tiene dos años.
Una cosa no es excluyente, querido compañero. En Girona hablas castellano y te entiende quien quiera.
Claro.
Porque, primero.
Y hablan catalán y te entiende cualquiera, porque yo entiendo catalán, afortunadamente, como porque el catalán es un idioma latino.
Lo hablas, lo hablas en la intimidad también.
No.
Como
eso lo hablaba
el rumano es un idioma latino, ¿eh?
Eso lo hablaba.
El rumano, ¿eh? Sí, creo que no es defendible, pero bueno, igual.
Bueno, otra cuestión. Oigan, esta especie de película Pretty Woman, pero versión chusca, si me lo permiten, a la que estamos asistiendo en estas sesiones judiciales en torno al caso Mascarillas, que no sé si les dará a ustedes la misma sensación, pero que se habla menos del caso en sí, o sea, de lo que se juzga en sí, de la posible comisión que se llevaban, que de todo lo que está ahora rodeando, ¿no? Toda la parte más chusca que está rodeando este asunto, en concreto con las sobrinas, entre comillas, enchufadas por Ábalos cuando era ministro y era secretario
terrible.
De organización del
presunción Sueño. De inocencia, sí, siempre, pero presunción de indecencia en mi lado nunca. Presunción de inocencia a todos, pero presunción de indecencia nunca. El tema es muy triste, es muy chusco, creo que es una palabra que has usado.
Sí, es que un poco...
Muy chusco, hablando, estamos hablando de prostitución, estamos hablando de la novia de no sé quién, pero ¿esto de qué es? Esto es un tema muy grave, y es un tema muy grave lo que está ocurriendo, y lo de las mascarillas, que lo has dicho, el tema de la mascarilla, y yo que soy médico, cirujano, y que llevo casi 50 años en esta profesión, y espero durar mucho más tiempo si tengo salud, es vergonzoso. Es 3 millones de mascarillas que no sirvieron, que se pagaron más caros que ninguno y que están tiradas, por cierto, localizadas, no sé si la han acabado de desaparecer, y que no puede ser. Es verdad que está en la justicia, y como está en la justicia, presunción de inocencia, pero no presunción de indecencia, lo voy a repetir siempre, por lo menos por mi lado.
A mí, yo sinceramente no estoy siguiendo el detalle, primero porque me produce auténtico bochorno, me desmoraliza.
Un poco de vergüenza ajena, ¿verdad, Marino? La verdad.
Siento algo que se parece al asco, ¿no? Por tanto, creo que me duele muchísimo. Nosotros estuvimos ayer en una asamblea con la asociación de vecinos en el sur de Gran Canaria hasta las 9:30 de la noche, respondiendo necesidades, viendo consecuencias después de la borrasca Teresa. Y claro, cuando estoy con unos funcionarios acompañando a unos funcionarios ejemplares que están haciendo esa tarea y oigo estas noticias y estos ramalazos, me produce irritación y provocación, sinceramente, porque nos va a costar decir a la ciudadanía que el 70% de la gente que está en función pública no es así. Lo mismo que me produce auténtico pavor, susto, que un antiguo ministro del Interior esté siendo juzgado porque el aparato del Estado, el caso con el gobierno de Mariano Rajoy, estuviera cometiendo delito para perseguir a contrincantes políticos. Me produce auténtico espanto una cosa y otra.
Bueno, pero primero yo creo que no hay que mezclar la salud con esto, lo digo de verdad, te lo digo con todo el respeto.
¿Cómo la salud con esto?
La salud, estamos hablando de las mascarillas, y yo hablo, si quieres, de la de Kitchen.
Yo hablo de la corrupción.
Yo hablo también de la corrupción de hace 13 años. Que
las dos cosas me producen asco.
Sí, perdón, a mí me produce la corrupción, asco no, me produce úlcera de estómago incurable. Que me cuesta con omeprazol evitar la acidez. Pero estamos mezclando. Primero están las dos en juicio. Uno de ellos hace 13 años. El segundo no tiene que ver con la mascarilla. Yo que soy cirujano, operaba enfermos que no tenía ni el PCR hecho. Estuve dos veces COVID. Hay amigos míos que han fallecido por neumonía bilateral masiva, por operar ciudadanos, como no es nuestra obligación, con PCR positivo, que no lo sabíamos. Hombre, es un tema muy serio. Han muerto 152.000 españoles.
¿Gravísimo?
No tiene que ver... No pongamos al mismo nivel.
Mi opinión es que un ministro del Interior presuntamente esté aprovechando el aparato del Estado para espiar, mentir, falsear,
si eso, si el juez está juzgando
en este momento.
En este momento hay un ministro del Partido Socialista anterior que está en la cárcel.
Que las dos cosas me producen asco, Antonio.
Pero yo lo que no haría es mezclarlo, por favor.
Porque coincide, uno empezó el juicio el lunes y otro el martes.
Sí, con uno tiene un juicio. Yo tampoco, yo no soy juez. Yo tengo muchos amigos jueces, por cierto, muchos. Pero lo que digo es, uno es hace 13 años con un tema concreto que está por juzgar, que no tiene sentencia, y el otro ocurrió hace unos días, hace tres años, dos años, tres años, y está coincidiendo, por cierto, que es llamativo que coincida. 13 años y después, en un caso, hay que las mascarillas falsas y la falsa de material, la falta, ha producido más de 142.000 fallecidos en nuestro querido país, de los cuales cientos de miles de compañeros míos.
Tú eres médico, tú sabes que la ausencia de mascarillas no ha sido la causa de esos fallecimientos.
Si me lo preguntas, es como si yo ahora mismo, de manera demagógica, dijera
que la gestión en las residencias de Madrid han generado, y yo no lo he hecho, 7.600 fallecidos.
Plantear
que los 140.000 muertos tienen que ver con la corrupción de las mascarillas.
Si tú me lo preguntas, porque soy médico, yo no he vivido en directo, yo no hago ninguna mezcla. La que ha dicho tú es Kitchen, ha mezclado hace 13 años con esto. Yo lo que te digo es, no es que tenga la falta de mascarilla y material. La material ha producido que haya más neumonías que nunca. Es el sitio de Europa donde más neumonía hubo por 100.000 habitantes. Está pendiente todavía de que se haga una auditoría científica para averiguar qué ha pasado. Hay 2,5 millones de COVID persistente que está inutilizando a muchísimas personas como tú y como yo, que no tienen capacidad de poderse incorporar por eso. Evidentemente, la bomba biológica que ocurrió el 8 y la semana de marzo del 21 hizo que se... Perdón, yo termino. Se contagió a la vez más de 1,5 millones de personas. Claro que tiene relación directa el número de neumonía con el número de fallecidos. Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Y si me lo preguntas como médico, te lo respondo.
Antonio, es que plantear que esos fallecidos, que fue un drama en todo el Estado tremendo, tenga que ver con la corrupción, no es realidad, porque la compra de las mascarillas se produjo por las distintas administraciones, y todas las administraciones que tuvieron errores en esa compra no lo han hecho por corrupción, sino por errores sucesivos, y no son todas, central, en este caso, de los que están juzgados.
Por centrar un poco el debate, Marino, ya que estamos hablando de esos dos juicios, ¿ustedes creen que la responsabilidad, digamos, política, está cumplida en un caso, en el de la Kitchen, porque, bueno, ya no está el gobierno de entonces ni los responsables del partido de entonces, y no en el caso mascarillas, porque se mantiene el mismo gobierno que aparentemente, bueno, sostenía a Ábalos en ese momento, a Koldo y a Víctor de Aldama?
Es que a mí me parece que hay dos niveles. Está la responsabilidad de los gobiernos y la responsabilidad de los partidos. En el caso del Partido Popular, la moción de censura contra Mariano Rajoy supuso un castigo a aquella situación de presunta corrupción y de casos con sentencias hablando de la corrupción que el partido había protagonizado, pero después hay una responsabilidad del partido que en mi caso están pendientes tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, los dos, porque el Partido Popular, si se hay que esperar la sentencia, si se demuestra lo que se está juzgando en este momento de utilización del aparato del Estado, es decir, los cuerpos policiales, con una finalidad política partidista, eso es gravísimo. Eso no se ha juzgado todavía, no se han sentenciado, pero cuando ocurra la sentencia, aquello no está amortizado.
Bueno, y el tiempo dirá si está amortizado o no, eso lo dirán los ciudadanos, claro, evidentemente lo dirán parece que no, tú estás tomando postura ya. Quiero decir, no mezclemos, yo fui portavoz de Sanidad en el Senado español, de todos los españoles, durante mucho tiempo y en la pandemia más. Me reunía todos los días de la pandemia, como técnico, como médico, con otros compañeros médicos, para ver lo que estaba pasando y lo que había las medidas que había que tomar. No hubo comité científico, se tomaron medidas aleatorias, se tomaron medidas tardías, en donde por medio está la salud. Yo no quiero relacionar, digo lo que hay. Y además se dijo por escrito la posibilidad de que había que tener las mascarillas en su momento, los PCR obligatorios. Paso por paso, y así le dediqué yo casi más de una legislatura entera, y seguimos con ese tema. Ese tema todavía no está zanjado, ese tema es un tema mayoritariamente técnico, y las medidas que no se tomaron políticas, ese técnico está pendiente de una auditoría científica que lo van a hacer, quieran o no quieran, que ha hecho por Lancet y por Bloomberg, que lo va a hacer, porque es una exigencia médica. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué tenemos 2 millones y casi 300.000 de COVID persistente? Más que nadie. ¿Y por qué ha fallecido más sanitarios que en ningún lado de Europa? Y lo digo con tristeza. Yo no me alegro que haya ocurrido eso. Nunca me alegraré. Dios me librara. Yo fui uno de ellos que lo cogí dos veces. Dos veces. Bueno, pues nada más. Y es lo que quiero decir. Y todo eso dicho tiene unas consecuencias desde el punto de vista tardío, enormes, que van a mantenerse los que han fallecido porque han fallecido y los que tienen persistente, porque puede ocurrir que más de los 2,5 millones de COVID persistente, que hay que hacer un protocolo y una estrategia nacional para meterlos, diagnosticarlos y tratarlos, tiene unas connotaciones humanas, laborales y económicas gravísimas.
Sí. A mí no me consta que ese drama se produjera ni por negligencia ni por voluntariedad de los responsables que estaban repartidos por todas las administraciones. La parte que yo conozco, nos encontramos ante un problema desconocido en el que las administraciones públicas les faltaban recursos para enfrentarse a ello, y yo creo que se actuó con la máxima voluntad, de colaboración.
Aquí no vale buena voluntad, querido Marino.
La que yo conozco, que estoy hablando de una institución insular, ¿eh?
La buena,
a nivel
no, pero
general,
esto no es insular.
Si Antonio cree que va a estar así, pues pruebas que está, yo no las tengo.
Marino, es que esto no es insular, esto es nacional, esto es un tema muy serio. Mira, Fernando Simón, que es un médico que no tenía que tener el título de médico, dijo que esto iba a afectar a 4 o 5 españoles, y afectó a 3 millones de españoles. Segundo, es un médico. De esa expresión se tomaron medidas. Y después lo que está ocurriendo es un tema de verdad, un tema que hay que acabar con ello en el sentido positivo, con conclusiones claras, que hay que hacer esa auditoría y que hay que darle solución a lo que está ocurriendo todavía, porque esto puede ocurrir que se quede crónicamente, ya se ha quedado como una enfermedad habitual, como es la COVID, como la gripe, y que hay que seguirle muy de cerca y que hay que analizarlo con vista a que nunca más ocurra lo que ha ocurrido, porque se hizo todas las medidas sin comité científico.
Bueno, pues los oyentes nos están escribiendo en torno a este asunto. Nos dice Francisco que la clave es que estos gobiernan y que Feijóo no era ministro y que el PP ya ha pagado con creces, en su opinión. Juan nos dice que, bueno, en la misma línea, que la Kitchen, el PP ya pagó las consecuencias, los que están hoy en el día en el partido, ¿qué culpa tienen? Dice, igual les echan la culpa de la muerte de Manolete.
Estaban en aquel momento allí.
¿Había usted decir
con Fernández Díaz? Era compañero en el Parlamento, de muchos de los que siguen el Parlamento.
A mí me gustaría añadir, si me lo permite el moderador, que seguro que me lo va a permitir. Y en ese momento, yo soy miembro de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Por cierto, casi ningún español. Y cuando empezó la COVID en el mundo, que viene, es un bicho chino, comunista, chino, que no contó durante 2 meses.
Como un
que
estaba bicho comunista.
Esto sale en China y no se contó que había un virus especial y dos meses antes lo prohibieron contar, por cierto, el oftalmólogo que lo denunció murió, y que en la OMS en Ginebra, que estaba yo, cuando yo llegué a Ginebra y empezamos a hablar de lo que estaba pasando en el mundo y las medidas que se estaban tomando, yo me quedé asustado. Tan es así que vine de Ginebra dos días antes, me vine a mi servicio y cerré mi servicio, porque estaba abierto. Todo porque, como aquí no pasaba nada, y la bomba biológica que hubo el 8 de marzo del 2021 fue tan grande que está estudiándose médicamente.
Escuchamos también a Frank, que nos deja este audio.
Hola, buenos días. La verdad que es un poco indignante escuchar algunas cosas. La responsabilidad política del Partido Popular hace 13 años ya está cumplida porque hubo moción de censura. Y ahora esperemos a la sentencia del juez. Pero es que lo que está pasando ahora, no ha habido responsabilidad política ninguna. Que no me cuenten historias. No ha habido responsabilidad política ninguna de lo que está pasando actualmente. Pero es que se piensa que somos tontos.
A ver, Marino, por ejemplo, que esto rebate un poco el argumento tuyo.
A mí me produce auténtico asco todos los procesos de corrupción, y los que se están planteando con el Partido Socialista me produce auténtica indignación. Pero hay que plantear y erradicar todos los casos de corrupción. En el caso del Partido Socialista ha habido una responsabilidad política insuficiente, que es el cese de los ministros correspondientes y los responsables que han sido presuntamente casados con una corrupción, repito, odiosa, absolutamente destacable. Pero el que el aparato del Estado estuviera protagonizando e infiltrándose para cuestionar los valores democráticos es absolutamente grave. Y el Partido Popular no ha reconocido... Pero es una cosa porque no hay sentencia. Y por tanto, yo no me quiero adelantar. Si el juez considera...
De forma clara, eso, en castellano,
canario. Déjame terminar mi opinión, Antonio.
Si
hay una sentencia que libera toda responsabilidad, yo seré el primero de decir, señores, aquí no ha habido nada. Pero si hay una sentencia que plantea que los hechos que se están juzgando son ciertos, son de una enorme gravedad, porque alteran el sistema democrático de raíz, que es usar la policía que pagamos todos para falsear, debilitar, sospechar de políticos adversarios inocentes.
Yo creo que tenemos una policía buenísima, que podemos presumir de los cuerpos de seguridad del Estado buenísima, que hay que analizarlo todo hasta diferencia. No dudo, nunca dudaré de la policía. El día que dude, igual que no dudo de los jueces, algunos lo ponen en tela de juicio y habla de fangosfera, no sé qué. Yo no lo pongo en tela de juicio, y esto se va a juzgar. Y cuando se juzgue, lo que sí es presunción, lo repito, presunción de inocencia siempre, pero de indecencia ni un minuto.
Bueno, pues, queridos Marino Aldoan, Antonio Alarco, les dejo para que sigan con sus quehaceres, para que
se protejan. Saludos cordiales, que hoy tenemos una reunión ahora en el Ayuntamiento de Santa Lucía para programación cultural.
Ah, bueno, estupendo. Pues nada, ahí te dejamos ya calentito, Marino, ¿eh? Ya sueltas ahí ya en un momento todo lo que haga falta sobre programación cultural, sobre eso otro tema totalmente distinto. Gracias.
Realizar quejas de la Diputación.
Saludos cordiales a todos y a todas.
Gracias, a todos un abrazo fuerte.
Gracias, Antonio.
Gracias a ti, muy amable, Cope.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
Cope más Gran Canaria.
Ya está aquí Vibu, la nueva colección de sofás de diseño de Dormitol. Una línea de modelos fabricados en España que combinan confort y durabilidad, estabilidad y estilo, presencia y funcionalidad. Y puedes tener el tuyo desde solo 39 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
El futuro ya está en marcha y es eléctrico. Llega Movelec el 18 y 19 de abril en el recinto ferial de Güemes. Descubre las últimas novedades en movilidad sostenible, innovación y tecnología en el Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias. Consigue tu entrada gratuita en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
En IKEA tenemos todo lo que necesitas para crear espacios donde celebrar, compartir y disfrutar cada bocado. Y es que la vida comienza en la cocina. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Llegó el momento. Polestar abre su innovador space en Gran Canaria. Diseño, tecnología y performance al estilo minimalista escandinavo. Prueba nuestra gama 100% eléctrica. Visítanos en Polestar Las Palmas Orbecame, calle Diego Vega Sarmiento 1.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikkens y Hayut y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Málaga es el rival del conjunto gran canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables, Sinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Pierde. Pierde el miedo. Pierde el interés por lo que opinen los demás. Pierde lo que haga falta para ganar una nueva versión de ti.
Ahora, perder es ganar. Pierde peso con el apoyo médico de Hospiten Roca y gana salud, energía y bienestar de la mano de grandes profesionales.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ocho cuarenta y un minutos de la mañana, de otra mañana gris, algo plomiza en muchos puntos de las islas, por ejemplo desde este estudio del que le estoy hablando esta mañana, donde el cielo está totalmente coronado por nubes espesas que prometen, no prometen, ¿eh? Ya la lluvia es un hecho. Traen lluvia en estos días a las islas. Bueno, y en esta mañana seguimos avanzando en cuestiones que les interesan. Miren, por ejemplo, este problema que está atravesando el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Canarias. Según denuncia Intersindical Canaria, la falta de personal, sumada a la acumulación de trabajo, están provocando retrasos de hasta 5 años en la elaboración de informes periciales. Informes periciales que a lo mejor son necesarias para la resolución de un juicio o de cualquier proceso. En los casos de familia, por ejemplo, esta lentitud también puede alargar la separación de menores durante años porque no se hace una valoración definitiva de una prueba que puede servir para casos, por ejemplo, de violencia de género. Y hablamos con Yolanda Cívicos, que es delegada y portavoz de Intersindical Canaria. ¿Qué tal, señora Cívicos? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, primero aclárenos qué tipo de problemas puede generar el hecho de que se esté retrasando tanto los informes periciales que puedan llevarse a cabo desde el Instituto de Medicina Legal y Forense.
Bueno, pues lo primero es que se produce una segunda victimización de las víctimas en este caso, porque existe un maltrato institucional en cuanto a la resolución de los expedientes. Es una situación dramática que para los trabajadores ya es insostenible, porque son ellos quienes ven cómo no llegan a abordar la demanda y pese a que lo trasladan, pues nunca ven resoluciones efectivas y rápidas por parte de los superiores. Uh-huh. En este caso, pues se puede dar pues que hayan menores, como bien decían, que bueno, que hayan sido retirados de la familia por medidas cautelares hasta valorar que realmente no existe un riesgo, o personas víctimas de violencia de género que incluso tienen que seguir conviviendo con sus agresores, claro, hasta que se encuentra una otra alternativa, una solución.
Claro, con cuestiones que podrían resolverse tan rápido a lo mejor como pudiera realizarse una prueba de este tipo, ¿no?
Claro, los informes periciales son determinantes en este caso, y además hay cuestiones que son que debería ser totalmente ágiles en, claro, en cuanto a, porque existe un riesgo mientras tanto de la persona que está en el domicilio, y a veces pues también porque hay que resolver otro tipo de cuestiones, y si se dilata mucho en el tiempo pues uno pues puede olvidar datos, puede olvidar circunstancias muy concretas que hagan que luego al final el resultado de ese proceso judicial pues no sea el que debería ser.
¿Podría darme un ejemplo de su informe periciales que llevan a cabo para saber la complicación que pueda tener en un momento dado, o si estamos hablando de pruebas sencillas?
No, estamos hablando de pruebas más complejas, de informes que tienen, por ejemplo, un dictamen pericial psicológico, pues se centra básicamente en el estado mental y emocional de los implicados. Hay que poder medir el daño moral o psicológico de una víctima, analizar si el acusado también comprendía que sus actos eran ilícitos. Un dictamen pericial social pues analiza el entorno y las condiciones de vida del individuo. Hay que evaluar factores sociofamiliares, económicos y los laborales, que además influyen en esa conducta. En casos de familia hay que determinar la idoneidad, por ejemplo, de los progenitores en procesos de guarda y custodia o incluso en los regímenes de visitas. Y en el caso de reinsertar, de la reinserción o evaluar el riesgo, hay que evaluar la red de apoyo social para decidir las medidas alternativas a la prisión.
Ya, que necesita un tiempo, claro. Esto no es un análisis que se haga estilo CSI, sino que requiere una valoración, además de un experto, y vemos que se tarda bastante tiempo. Y ante esta situación, ustedes denuncian falta de personal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Que no se han renovado plazas? ¿Que no se han incorporado otras nuevas que son necesarias? ¿A qué se debe esa escasez?
Pues básicamente a eso que comentas. Se producen vacantes, sobre todo en el área psicológica, en el área de trabajo social, y se han tardado hasta 3 años en cubrir esas vacantes. Entonces, lo que no puede ser es tener que estar constantemente tirando de contrataciones temporales que ni siquiera las hacen en tiempo y forma, porque ya he dicho que hasta 3 años se ha tardado en cubrir algunas vacantes. Y luego cuando ya tenemos al personal formado, cuando ya lo tenemos que saben más o menos y conocen la dinámica del instituto, pues hay que prescindir de ellos porque no se permite con las herramientas actuales que tiene Función Pública alargar esas contrataciones temporales. Entonces, si no podemos fortalecer las plantillas, nunca vamos a poder dejar a cero o estar respondiendo a la ciudadanía en tiempo y forma. Y lo único que queda... Bueno, lo único que ellos hacen al final es contratar a través de empresas privadas con dinero público y suponiendo un gasto considerable, incluso superior al que podría ser tener a uno o dos profesionales más contratados de manera estable y estructural dentro de la plantilla.
¿Tiene constancia de que algún presunto delincuente se haya podido librar por culpa de que se haya a lo mejor caducado su juicio, su procedimiento por una prueba pericial que no ha llegado? ¿Hola? Vaya, pues no hemos perdido la conexión justo en este momento con este planteamiento que queríamos hacer. Recuerden que es una denuncia en este caso de la delegada de portavoz de Intersindical Canaria, que está de nuevo con nosotros. Yolanda, ¿me escucha ahora?
Ahora sí.
Digo, sí.
Perdón, no sé qué pasó, pero se colgó.
No, pensé que se había quedado callada. Digo, caramba, que le habré preguntado. No, le decía
si
tiene constancia de que algún presunto delincuente haya podido librarse porque su juicio haya caducado por una prueba pericial o con una prueba pericial pendiente que no haya llegado.
Hombre, no tengo en mente ningún caso concreto, porque los compañeros del instituto lo que nos trasladan es que cuando, evidentemente esto lo saben todos los juristas, cuando pasa cierto tiempo y no se ha resuelto un caso, no se ha podido llevar a cabo el juicio, pues al final prescriben. Esto es una realidad que, por más que ahora mismo quieran desmentir por parte de algún instituto de medicina legal y ciencias forenses, tanto de Las Palmas como de aquí, porque hemos leído algunas declaraciones, esta realidad la conocen los jueces, lo conocen los abogados, pero sobre todo quienes lo conocen es la ciudadanía. Entonces, decir, negar la mayor de que esto no está ocurriendo o de que están haciendo grandes mejoras, no es cierto. Sí cabe mencionar que desde que tomó posesión en octubre del 2025 la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, doña María Leonor Ferrer, sí han habido mejoras, sí ha habido un buen talante para intentar avanzar. Pero hay dos institutos con dos directoras diferentes y dos formas de proceder, en algunos casos también totalmente diferentes. Y eso también hay que decirlo. Entonces, que haya interés en cambiar las cosas y que haya el mismo interés por parte de los institutos, de las directoras generales, o que haya una unificación de criterios y que haya la misma agilidad y la misma... el mismo interés, por ejemplo, en tener al personal formado, en tener un buen plan de formación, que si no se puede dar desde la casa, favorecer que esa formación sea externa, autorizando en tiempo y forma esa formación, esa dieta, eso tampoco se da. Entonces, esto es una realidad y ya, como digo, la ciudadanía es quien más puede decir si la justicia, eso que lo juzguen los oyentes, si la justicia está funcionando ahora mismo en Canarias.
Bueno, si desde luego se está tardando entre 3 y 5 años en elaborar esos informes periciales, pues la justicia lenta, usted también lo habrá oído, a veces cuando es demasiado lenta ya deja de ser, o por lo menos un poco, bueno, justicia, ¿no? Porque llega demasiado tarde o porque no llega a tiempo. Yolanda Cívicos, delegada y portavoz de Intersindical Canaria, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes, como siempre. Buen día para todos los oyentes.
COPE Canarias. Estar informado.
Tu isla preferida te espera. Desconecta en Riu Hotels and Resorts con hasta un 20% de descuento. Y si eres socio Riu Class, te regalamos un 10% adicional. El mejor clima y el mejor precio juntos. Solo en riu.com.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias con Lidl Plus, un kilo de burger meat picada de vacuno por 8,25. Ahorras un euro. Y mandarina por 1,55 el kilo. Ahorras un 31%. Lidl Canarias, vale la pena.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, hay otras cuestiones de las que se está hablando, que son noticia también en esta mañana de jueves 9 de abril. Cuestiones que voy a tratar ahora mismo con Héctor Fuertes. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
¿Cómo va esa mañana? Mañana lluviosa. ¿Sí? Otra más.
Otra más. No nos dejan las borrascas.
No. Y luego hay otra pendiente ahí, en fila. Salvo que sea esta misma la que nos dijo ayer de Meteo Tenerife, el responsable de esa cuenta, que decía que estaba entrando otra por Lanzarote o que estaba después otra en Lanzarote y Fuerteventura. Bueno, pues ya está descargando agua. Bueno, la diócesis nibariense está trabajando ya a destajo para la histórica visita del Papa León XIV a Canarias, que va a cerrar en la isla de Tenerife. Un viaje apostólico que se desarrollará bajo el lema al SAT la mirada. Por lo pronto se está hablando de la agenda, aunque todavía no tenemos la agenda final, Héctor.
Así es, de la agenda definitiva depende de la confirmación oficial de la Santa Sede. La organización local ya ha activado toda su maquinaria para coordinar un evento que califican de extrema complejidad técnica y humana. Gladys Rodríguez, responsable de logística del comité organizador, nos lo comenta.
La logística es muy minuciosa, con detalles muy pequeños, con detalles otros más grandes, pero sí que tenemos que tenerlo como todo bien atado, y realmente es un engranaje de muchas personas, muchas situaciones, para que todo pues pueda desarrollarse como debe ser.
Oye, se necesita efectivamente mucha gente, muchas personas que pueden ayudar. ¿De qué manera?
Pues para cubrir este despliegue se ha solicitado la colaboración de unos 1.500 voluntarios en Tenerife que desempeñarán funciones en áreas de sanidad, comunicación y acogida de peregrinos. Los interesados ya pueden inscribirse a través de la web conelpapa.es, aunque también podrán recibir información presencial a partir de mañana en la nueva sede oficial, de la Casa Mesa de La Laguna. El punto culminante de la visita será una misa de despedida y acción de gracia en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Si la visita la culmina en nuestra diócesis, pues se hará una macro celebración que posiblemente, si no cambia, se apunta a que sea en Santa Cruz. Todo el mundo puede participar, tendrán que inscribirse, habrá una modalidad de grupo, una modalidad de familia y una modalidad individual.
Y también hay que comentar que próximamente se anunciará la apertura del plazo para obtener las plazas de asistencia a los actos religiosos, un proceso que se gestionará íntegramente de forma digital para evitar duplicidades en el aforo.
Bueno, pues está muy bien. Esta forma, oye, para muchas personas que a lo mejor pues quieren ayudar en la organización y pueden inscribirse de otra manera. Bueno, otra cosa que nos llama la atención, ayer lo estábamos comentando en nuestra tertulia y también en el diario de a bordo, qué mal queda, qué mal imagen da, al margen del problema que genera una gotera, pero qué mala imagen da que esa gotera se dé en un hospital público en este caso, o sea, tener que sortear cubos, palanganas y mantas extendidas por el suelo justo antes de tener una operación, no es precisamente lo que más confianza le dé a uno, ¿verdad, Héctor?
Sí, esta es la realidad que denuncia Intersindical Canarias en el Hospital Universitario de Canarias, un edificio que ya supera los 55 años y en él se han detectado graves problemas de luminosidad y una corrosión extrema en los balcones del edificio de hospitalización.
Problemas de luminosidad, si fuese problemas de luminosidad, pues bueno, todavía con cambiar una bombilla lo tendría, sí. ¿No? Pero claro, el problema que tienen es la luminosidad que afecta en algunos casos a la estructura, ¿no? Al ladrillo, ¿no?
Sí, y la situación es tan peligrosa que la gerencia ha optado por bloquear las puertas de habitaciones con tornillos y señalización de prohibido abrir, para evitar que los pacientes puedan salir a unas balconadas cuyas barandillas amenazan con ceder al vacío. Y en el escenario, en el Hospital Norte, está igual o peor que en el UC. Juan es uno de los pacientes de este hospital.
El mobiliario sigue oxidado, eso no lo han cambiado, las camas siguen igual, lo que han ido arreglando las habitaciones es poco a poco. Bueno, arreglar, le ponen unas planchas es como si fuera una madera ya pulida, hasta un metro y medio de altura, lo que tapa la suciedad y lo que tapa lo que está mal, y después las paredes no las están pintando completas, sino ves brochazos aquí, brochazos allá.
Bueno, pero el problema ya no es solo la edad de los edificios, porque hay algunas construcciones nuevas que también dan que hablar.
Sí, en el Hospital del Norte los usuarios relatan cómo la cristalera principal se inunda, obligando al personal a colocar sábanas en el suelo. Y como la maquinaria del aire acondicionado se encuentra totalmente oxidada y tapada con plásticos que el viento termina, pues arrancando. Incluso se ha llegado a cerrar la escalera de emergencia durante jornadas completas debido a las filtraciones de agua por la lluvia. Katy Darias es portavoz de Intersindical Canarias.
Estamos hablando de un deterioro que no es nuevo, que es progresivo en un hospital, un edificio, estamos hablando del Hospital Universitario de Canarias, un edificio que ha sobrepasado los 55 años, que no ha sido objeto de mantenimiento correctivo ni preventivo, y el tema de los balcones, que se va incrementando, que ha sido objeto de varias denuncias, pues se limita a estar mallado.
Vaya, que no son solo las goteras por lo que veo,
sí.
Héctor.
La verdad que la infraestructura está un poquito delicada.
No, imagen de centros públicos hospitalarios donde hay que medir un poquito más, efectivamente. Enseguida, otro consejo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Ese olor a coche nuevo, esa primera carretera hacia donde tú quieras ir. Si estás pensando en cambiar de vehículo, en Caja 7 te ayudamos a arrancar. Fácil, cercano, sin rodeos, tú eliges el destino. Nosotros te acompañamos en el camino. Más información en caja7.com/préstamo coche.
1, 2, 3, go. En Disa y Shell, tu confianza tiene premio. Cada vez que repostes en una de nuestras estaciones de servicio, conseguirás automáticamente hasta 10 euros para tu próxima visita, acumulables a tus descuentos de siempre. Solo tienes que utilizar la aplicación Mi Energía Disa. Disa, siente nuestra energía.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
En la Universidad Fernando Pessoa Canarias ofrecemos investigación en laboratorios propios y formación con las mejores prácticas reales, con pacientes reales, en clínicas propias. Para que elijas lo que elijas, sea el trampolín de tu futuro profesional. Elige la universidad líder en formación sanitaria e inserción laboral.